Buenas tardes, noches. Muchas gracias por venir a esta primera sesión de la Cátedra Bolivariana en el siglo XXI. Hace 100 años existían cátedras bolivarianas que eran... Bueno, hace 100 años todavía Bolívar era un mito en Colombia interesante. Se hacía para algunos una historia muy... esa historia patria, una historia muy acartonada de fechas, de cronologías, de nombres de batallas. Es una historia, una historia patria que pronto se perdió en el discurso y las generaciones ya no la querían. Pero esas cátedras bolivarianas tenían mucho prestigio, incluso se crearon muchas asociaciones de historiadores bolivarianos. Todo ello se perdió en el siglo XX. Y Colombia en algún momento del siglo renunció a enseñar a Bolívar. Nos hemos propuesto crear una nueva cátedra en el siglo XXI, como lo decía Mauricio Quintero en la presentación, una cátedra bolivariana ya no oficialista, o sea, no obedece a una decisión oficial de presentar un Bolívar tal cual para cierto gobierno de turno. Digamos, los gobiernos actuales no les interesa hablar de Bolívar, pero en ese entonces sí lo hacían. Tampoco se trata de crear un nuevo santo, es decir, ya no estamos para crear un nuevo dogma, y si bien Bolívar tiene una serie de cualidades que uno pudiera decir extraordinarias, fue un hombre de carne y hueso que también se equivocó y que no tenía nada de santo, ni era un superhéroe. Entonces esta cátedra bolivariana tampoco quiere asumir esa posición del Partido Conservador a principios del siglo que quería hacer de Bolívar su padre fundador, lo cual era también un error. Entonces, con mucha pasión y con mucha crítica, queremos ofrecer aquí en el sur del Valle de la Aburrá una nueva cátedra bolivariana. Hoy será la primera sesión que hemos llamado Vida de Simón Bolívar. En próximo mes o en menos de 20 días, va a ser cada 15 o cada 20 días, siguen las otras sesiones. Son 10 sesiones, la segunda sesión va a ser sobre la obra escrita de Simón Bolívar. Hoy en el relato de la vida de Bolívar pues voy a hablar de algunos documentos, pero los vamos a profundizar en la segunda sesión. En la tercera sesión haremos un análisis sobre las biografías y novelas existentes sobre Bolívar. Sobre Bolívar se han escrito infinidad de libros, muchos. Pero digamos, la biografía más especializada es la última que se escribió en el año 2006 de John Lynch. Y la primera que escribió el alemán Gerhard Mazur en el año 46. 48 fue la edición. Y en medio de estas dos biografías hay centenares de libros y vamos a hacer una evaluación de toda la obra escrita que se ha hecho sobre Bolívar y las novelas. Entre ellas las más destacadas, El general en su laberinto, que es una novela paradigmática de las novelas históricas y que en mi opinión es la que mejor retrata el espíritu de Simón Bolívar. En la cuarta sesión vamos a hacer un intento de rastrear qué ha sido lo bolivariano en Colombia, una historia de lo bolivariano en Colombia. Así como en Venezuela se creó un mito de Bolívar muy fuerte, muy aferrado, que lo han utilizado mucho para la política, Colombia también ha tenido unos intentos más o menos no tan intensos como en Venezuela, pero también hay algo de lo bolivariano en Colombia. En la sesión 5 vamos a analizar un tema que ha sido muy... no se ha querido tocar porque es muy polémico, que es el tema del Bolívar de las guerrillas en Colombia. En los años 80 la guerrilla, la izquierda, trató de rescatar a Bolívar. Crearon la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, movimiento bolivariano. Entonces allí también hay un Bolívar que hay que analizar, cuál fue el Bolívar que la izquierda quiso rescatar. En sexto lugar, es increíble que se quiera también obviar qué hizo Chávez, o sea, Chávez rescató a un Bolívar. Entonces en la sesión 6 vamos a hacer un análisis crítico sobre la vida y obra de Hugo Chávez como un bolivariano del siglo XXI. No lo vamos a ver para adularlo ni tampoco para destruirlo, como han hecho los medios acá, sino de tratar de entender qué pasó en Venezuela con ese rescate de Bolívar. En la sesión 7 queremos estudiar el legado bolivariano de Diego Echavarría Misas. Diego Echavarría Misas fue un hombre muy importante en el Valle de la Aburrá, que hizo muchas obras sociales y era muy bolivariano. Creó varias bibliotecas sobre Simón Bolívar y él tiene, digamos, se encargó de llevar un Bolívar a estos municipios. En la octava conferencia vamos a tratar el legado bolivariano de Fernando González, que es el anfitrión. Fernando González tiene un Bolívar muy íntimo, muy especial en Mi Simón Bolívar, en su obra Santander, y Fernando González también que ha estado, o sea, la academia oficial no lo ha querido aceptar, pero el Bolívar de Fernando González tiene muchos ímpetus y también, digamos, lo rescató. Penúltimo lugar, el legado bolivariano de Juvenal Herrera Torres. Juvenal Herrera Torres de Itagüí, también de Sector de la Estrella, es un hombre que intentó, con muy buenos argumentos, conciliar el marxismo con lo bolivariano. Entonces esa obra también está por rescatarse porque no se han leído sus libros. Y en último lugar, es de balance, Bolívar a través de Neruda. Como decía Neruda en su poema tan conocido, abro comillas, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y con eso cerraremos la cátedra. Como pueden ver, la cátedra es muy amplia, quiere tocar muchos temas, muchos enfoques, y lo que le queremos ofrecer a la comunidad es mucho conocimiento, pasión y análisis, para que cada uno vuelva a entender qué puede ser un Bolívar después de 2 siglos en este año bicentenario. Entonces vamos a comenzar. Yo hoy quiero hacer un relato de la vida de Bolívar, no tanto el relato anticuado que hacían los historiadores viejos, bueno, ya estoy viejo también, pero digamos los historiadores más viejos eran muy amantes de la fecha exacta, del nombre de la batalla exacta, de tal manera que a uno no le quedaba análisis o una reflexión crítica del acontecimiento histórico, del devenir. El periplo de la vida de Bolívar es muy interesante y genera muchos debates. Entonces, más que recordar fechas que ya están escritas en Wikipedia o en otro lugar, o fechas o nombres exactos, lo que queremos hoy es hacer unos análisis de los temas más vitales y de las dificultades. Bolívar se llamaba a sí mismo el hombre de las dificultades que vivió Simón Bolívar y cómo las superó, qué respuesta les dio a eso, y eso nos permite hacer una introducción de él. Como ustedes saben, Bolívar nace en 1783, un 24 de julio. Bolívar nace en una familia muy adinerada en Caracas, es hijo de una familia aristócrata, son hijos, son productores de cacao, son terratenientes. Las tierras de Bolívar eran tan extensas, de la familia Bolívar, que llegaban incluso hasta el Guárico, desde Caracas. Entonces viene de una familia muy prestigiosa, con mucho dinero, pero a Bolívar muy pronto la tragedia va a ser el común denominador de su vida. Y quizá esto es lo que a él lo va a salvar de ser un hijo de familia rica. Siendo un hijo de familia rica, su padre muere a los 3 años de haber nacido Bolívar, y tan solo cuando tenía 9 años se le muere la mamá. Entonces, al morírsele la mamá, Bolívar es huérfano y es criado por los negros. Este es un hecho muy especial, porque Bolívar, siendo un rico venezolano, es criado con los negros, amamantado por una negra, y su infancia estuvo en esa vida sin privilegios, solo, y eso le va a dar una personalidad y unas características muy especiales. Más adelante va a aparecer un personaje que también se ha creado muchos mitos alrededor de él, que es su maestro Simón Rodríguez. Digamos, algunas personas han querido hacer de Simón Rodríguez un Rousseau latino. No era tanto. Lo que hemos podido establecer es que Simón Rodríguez sí era un profesor muy de vanguardia, era un hombre muy avanzado, era un hombre culto que no replicaba la educación dogmática tradicional y que estuvo temporalmente en Venezuela, y le tocó al joven intrépido Simón Bolívar conocer a ese maestro, que prefería sacarlo del aula y llevarlo al ambiente de la naturaleza, al mercado, a la plaza, a aprender de la vida convulsionada de esos momentos. Más adelante, Simón Rodríguez, cuando Bolívar ya está terminando la guerra, vuelve a aparecer, y Sucre, que ya enseguida vamos a hablar de él, Sucre le toca tolerar a ese profesor loco y no le veía nada de valioso, pero digamos en la formación de Simón Bolívar, Simón Rodríguez sí es muy importante. Es decir, no estoy de acuerdo en volverlo un sabio, porque ahí es donde se va formando una leyenda de oro. No es que fuera un sabio, sino que era un muy buen profesor que afortunadamente le tocó a Bolívar, Simón Rodríguez. En ese momento empiezan algunas conspiraciones, la de Wally España en Venezuela, es decir, ya Venezuela, lo que es la Nueva Granada, están sufriendo bastantes convulsiones sociales. Aquí en la Nueva Granada se están traduciendo los derechos del hombre. Digamos, Bolívar no es el único. Bolívar es uno entre muchos de los líderes criollos, cultos, que han tenido la posibilidad de ir a Europa y de acceder a los beneficios de la cultura de ese momento, porque no eran hombres del pueblo, era una élite criolla que tenía acceso a ciertos privilegios. Bolívar entra muy pronto como cadete a la milicia de Aragua, a empezar una formación militar, y es educado con Andrés Bello, que vienen a ser como el par de maestros, Simón Rodríguez y Andrés Bello, que es un joven poco mayor que Bolívar, pero que se va a convertir en un hombre, el más importante de las letras en Hispanoamérica. En ese momento es el profesor de Bolívar. Y Bolívar, como era de esperarse, no tenía desde joven una inclinación ya política, sino que era hijo de una gran familia, y como hijo de una gran familia seguía pues el derrotero o el camino de estas familias ricas, y viaja a España en 1800, y ahí conoce un tercer maestro, que es el marqués de Ustariz. Ese sí, un sabio que, digamos, lo va a introducir en la cultura tradicional europea para que Bolívar complete sus estudios. Aquí aparece una parte que mucha gente la ha querido desconocer, y es el alto componente erótico de la vida de Bolívar. Algunos psicoanalistas han intentado psicoanalizar a Bolívar, pero eso es una torpeza, porque hacer un psicoanálisis de alguien que ya no existe no tiene sentido. Eso es un asunto de palabra de dos, y sería muy ligero hacer ese ejercicio. Pero digamos, Bolívar en su componente psíquico era un ser profundamente erótico, algo que también compartía con su padre y su abuelo. O sea, es bastante conocido que el padre de Bolívar era el azote de todas las mujeres, de su entorno. Era muy conocido que era el galán, era el mujeriego, y digamos, Bolívar va también a tener ese ímpetu. Y Bolívar, muy pronto, muy joven, sin ser mayor de edad, se va a enamorar en España de María Teresa del Toro, que era mayor de él, es decir, una española que va a recibir ese enamorado. Su padre se va a negar, porque el muchacho, si bien tiene dinero, es menor, y no lo veía claro al padre María Teresa que se embarcara en ese matrimonio. Pero Bolívar empieza a mostrar su pasión y persiste, digamos, la persigue. El papá se la aleja y le pone pruebas, hasta que finalmente mueve todo para que pueda casarse. Y Bolívar se casa en 1803, y se la trae para Venezuela. Hasta este momento Bolívar iba a ser un padre de familia e iba a administrar las fincas que había heredado. Él no tenía, digamos, para ese momento ninguna intención política de ser el libertador. Lamentablemente se muere María Teresa de una fiebre que en la nueva película reciente que están haciendo, que hizo Caracol para Netflix, que no la he visto completa porque es muy larga, pero aprovecho para decir que Maduro la criticó, pero en verdad la serie está bien realizada. O sea, hasta el momento históricamente es seria con la historia. Claro que novelan cierto tipo de cosas, pero está siendo bien tratada. Ahí pueden mostrar que ella, en su contacto con esclavos y con fiebres y enfermedades, pero también está la teoría de que fue picada por algún mosquito del trópico, Y muy rápidamente, ese mismo año, muere María Teresa. Entonces pareciera ser que el destino se hubiera encargado de abolir todos sus amores, sus padres, su esposa, se mueren. Él, digamos, sufrió una depresión profunda. Él se devuelve a España a darle 10. Tuvo que ser una situación muy difícil porque el papá se negó mucho a ese matrimonio para luego llegar y decirle que su mujer se murió en Venezuela al año del matrimonio. Él va donde su suegro hace el duelo y es verdad, Bolívar se dedica en París a parrandear, se dedica a quitarse la pena y por primera vez en su vanidad de millonario a estar en los salones de París con una nueva amante que decía que era su prima, Fanny de Villas, que no, en realidad no eran primos, pero ellos se lo inventaron, se hicieron amantes y Bolívar empezó a vivir una vida de salones de Francia, en un ir y venir de pasiones, de licor, de juegos, y llega Simón Rodríguez y le pone, digamos, un tate quieto a Bolívar. Le dice: hombre, esa no será la manera de acabar esos duelos, y lo invita. Ahí sí hay que reconocerle a Simón Rodríguez que vuelve en otro momento importante de la vida de Bolívar y le dice: vámonos a caminar, a conocer a Europa, a apaciguarnos y a ver qué queremos hacer. Y es en ese contexto cuando Bolívar presencia la coronación de Napoleón. O sea, Napoleón Bonaparte viene a ser un momento muy valioso en la vida de Simón Bolívar. Él más adelante lo va a decir: quien me puso en mi carrera política fue la muerte de mi esposa. Cuando se muere ella, él le jura que nunca más se va a volver a casar, no que va a estar con otras mujeres, porque va a estar con muchas, pero sí le jura que no se va a volver a casar, y por esa muerte él se dedica a la política. Pero cuando ve a Napoleón Bonaparte, la grandeza de Napoleón Bonaparte, Bolívar dice mucho tiempo posteriormente que no es que él admirara a Napoleón por sus ambiciones de ser emperador, sino por la gloria que irradiaba. Él lo alcanzó a ver en un par de ocasiones, una en un desfile y otra en la coronación de Napoleón, y Bolívar, digamos, desde ese momento va a fantasear qué será tener la gloria. O sea, Bolívar era un hombre que soñaba con la gloria, lo ambicionaba, pero no la gloria del dinero, sino la gloria de ese poder político que encarnaba en ese momento Napoleón. Ya hay una parte muy hecha a tipo de leyenda, donde en 1805 en Roma, en Monte Sacro, Bolívar va a hacer un juramento que está muy estilizado. Bueno, en realidad, ¿qué le creemos más a Fernando González? Que fue una versión más simple. Simplemente Bolívar se propuso allí: juro luchar por la independencia de mi país. Ya luego los literatos le van a poner otras cositas. Fernando González dijo que juro por estos carajos. Bueno, ya son dos extremos, pero finalmente sí se hizo ese juramento y Bolívar llega a Venezuela de nuevo, pero Bolívar simplemente era un rico, pues era un hijo de una familia rica. No era, políticamente no tenía ningún poder. Acá en Caracas y en lo que es Colombia, para esa época, en 1810, ustedes saben que digamos, el mundo se había convulsionado por Napoleón Bonaparte cuando toma prisionero a Fernando VII. Inmediatamente todas las colonias de España empiezan a reorganizarse y a tratar de pedir una nueva organización. Aquí se llama lo que es la Patria Boba en 1810. Le dicen Patria Boba porque son unas declaraciones de independencia que al final del texto de la independencia decía viva el rey. O sea, era una independencia de los mandos medios, de los gobiernos locales, pero no era una independencia real. Eso también ocurre en Caracas. En Caracas se hace otra junta y Bolívar, que ya tiene una visión un poco más radical de la junta, él decide, les propone hacer una misión a Londres para encontrar el apoyo de Inglaterra. En un momento no le hacen caso, pero cuando él dice que él paga el viaje, entonces sí le hacen caso y lo va a acompañar Andrés Bello. En esa misión a Londres, que lo logra hacer porque él puso el pasaje, Bolívar tiene una doble intención y es conocer a Francisco Miranda. Francisco Miranda es otro de los próceres importantes, precursores. fue el primero, digamos, era un hombre de mil batallas, era un hombre que estuvo por el mundo, en ese mundo convulsionado a Napoleón Bonaparte, ya era un veterano, y él fue el primero que dijo, cuando logremos la libertad, vamos a crear un país llamado Colombia, en honor a Cristóbal Colón el nombre, con un tricolor amarillo, azul y rojo. Entonces Bolívar sabe de Francisco Miranda, lo encuentra en Londres, y lo convence, o sea, Bolívar va a Londres para pedir un apoyo a la Junta, pero lo que hace es ir a decirle a Miranda que vaya a empezar la lucha de nuevo, con el dinero de Bolívar, que era lo que él tenía. Miranda le vuelve a creer y Miranda llega. El problema con Miranda es que Miranda ya era un hombre viejo veterano que él ambicionaba tener ejércitos tan profesionales como los que tenía Napoleón, pero aquí no habían esas condiciones. Entonces la Junta Patriótica no le presta mucha atención a Miranda tampoco, le da un título militar, es jefe militar y empieza una defensa, pero Miranda no logra salir de su sitio porque no tiene un ejército, y empieza una tensión con Bolívar, porque Bolívar ya para ese momento pensaba que lo que había que hacer era una lucha de la independencia. Miranda le da Puerto Cabello a Bolívar, que es un puerto donde están unos prisioneros, pero no le da suficiente apoyo. Ese puerto lo van a tomar y Bolívar tiene una de sus primeras derrotas. Esta es, digamos, la derrota más humillante, porque por primera vez tiene una misión militar y la pierde. Manda a pedir apoyo a Miranda y este se la niega, entonces Bolívar tiene que entregar Puerto Cabello, y es la primera humillación, es porque sabiendo que Bolívar ya criticaba a Miranda por cobarde, porque no tomaba pues las riendas de la independencia, tiene que decirle que perdió una plaza pequeña. Entonces él entrega esa carta. Y luego se entera Bolívar que Miranda ha firmado una capitulación, entonces ahí ya sí se llena de valor y lo toma prisionero. Es decir, Bolívar toma prisionero a Miranda para fusilarlo. Lo que nos ha demostrado los documentos es que Bolívar tiene no un odio, pero sí tiene una rabia de que Francisco Miranda no se haya puesto en la lucha. Y Bolívar lo toma prisionero no para entregárselo a los españoles, sino para fusilarlo él. Pero entre eso ocurre que lo toman los españoles y le dan la libertad a Bolívar agradeciéndole que les agarró a Miranda. Él dice, no, es que yo no se lo agarré a ustedes, yo era para fusilarlo por traidor. Bolívar logra un salvoconducto que Monteverde le da, y ahí la historia es paradójica, porque lo que le estaban dando es salvoconducto al que iba a ser el principal enemigo del Imperio Español. Ahí es donde Bolívar llega a Cartagena en su primer exilio. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, en ese momento la Nueva Granada no pasaba de un debate entre centralistas y federalistas, entre unas luchas entre líderes como Camilo Torres, Antonio Nariño, donde varias provincias estaban declarándose independientes, pero entre ellas mismas estaban en guerra locales. Entonces llega Bolívar en ese momento y es el primero que tiene una visión donde les dice, para poder lograr la independencia tenemos que unir a Venezuela con la Nueva Granada, es la única manera. No le creyeron mucho y lo mandaron para un pueblito, Tenerife, allá cerca de Santa Marta, con 200 hombres, como bueno, tenga usted ahí para que se entretenga, y ellos seguían. Pero Bolívar empieza a hacer algo que va a ser conocido como la campaña admirable. Yo tuve la oportunidad en el 2003 de hacer ese recorrido, que es desde Cartagena, navegamos todo el río Magdalena, subimos a Cúcuta y luego atravesamos hasta Caracas. Esa es la campaña admirable, donde Bolívar con 200 hombres empieza a liberar todo el río Magdalena. O sea, mientras que los otros estaban peleando, Bolívar libera todo el río Magdalena y va convenciendo a todos estos hombres que la lucha es entre juntos. Y el discurso de Cartagena, el manifiesto de Cartagena, que lo vamos a analizar en la otra sesión, es la primera pieza fundacional donde Bolívar une dos pueblos para la liberación. Lo que dice en la teoría, o sea, el manifiesto de Cartagena no lo leyó mucha gente, hoy lo leemos nosotros, pero lo que decía ahí fue lo que hizo en realidad. Llega a Cúcuta y ahí aparece un líder, por ejemplo, como Francisco de Paula Santander, muy polémico, del cual hablaremos más adelante, que se negaba a pasar de la frontera, literal. Él decía, pero ¿por qué este hombre, si estamos acá en la Nueva Granada, tenemos que terminar acá? No tenemos nada que ir a hacer a Venezuela. Pero Bolívar lo tenía claro y dice, no, yo paso. Y sin embargo pasó con otros hombres como Ricaurte, como Atanasio Girardot, y hacen la campaña admirable. En esa liberación de Cúcuta hasta Caracas es donde Bolívar por primera vez le dicen libertador. Y llega uno de los momentos más difíciles de Bolívar, y es que, por ejemplo, Briceño, otros hombres más sanguinarios, no le perdonaban a Bolívar que quisiera hacer una guerra tan civilizada, porque los españoles no eran solidarios, o sea, eran sangrientos en esa lucha. Entonces le pedían a Bolívar que fuera igual de sangriento, y él no tenía cómo encontrar que esa lucha por la independencia no era una carnicería. Y se ve obligado en algún momento, este es, digamos, el aporte más importante después del manifiesto de Cartagena, el decreto de guerra-muerte. Porque todavía no estaba muy claro esa guerra era quiénes contra quiénes. Y con el decreto de guerra-muerte, Bolívar va a hacer algo muy importante, va a decir, los americanos, los hijos en este continente, sean culpables o no, o sea, así sean de pensamiento español, sean culpables o no, tienen la libertad. Y todo español, si no se pasa a la lucha de la independencia y de la libertad, es declarado muerto, la guerra muerta. O sea, allí lo que está haciendo Bolívar es crear dos identidades, los americanos y los españoles, y tratando de contener esa lucha sanguinaria que finalmente se da. Esa campaña admirable va a terminar en la primera batalla de Carabobo, pero Bolívar vuelve a perder, que es una de las partes que psíquicamente uno se asombra. Mire todo este esfuerzo, o sea, desde la humillación de Puerto Cabello logra algo colosal, que es crear un ejército de la nada, hacer la campaña admirable y vuelve a Caracas, pero la vuelve a perder. Y en este caso... Ah, sí, él termina prisionero.
Porque según lo que vos nos acabas de contar, dentro de la novela Las Lanzas Coloradas de Lartier,
sí.
Hay otra historia, que seguramente es una novela histórica ficcionada, pero según lo que vos me estás contando, entonces lo que aparece en la novela en buena parte no es cierto, no es real, porque hay cosas. De que Bolívar toma prisionero a Miranda.
Sí.
Al último llega Bolívar ganando una campaña en Venezuela que había iniciado Miranda después de su muerte, es que aparece Bolívar.
Sí, porque en mucha literatura venezolana han tratado de rescatar a Miranda opacando a Bolívar, pero la realidad es que Bolívar toma prisionero a Miranda y lo va a fusilar. O sea, eso no hay. Y luego los españoles lo toman prisionero. Así como...
Y lo condenan a muerte, ¿cierto?
Claro, muere en prisión. Así como, bueno, más adelante ya vamos a ver que fusilan a Camilo Torres y a Antonio Nariño pasa la mitad de su vida encarcelado. Entonces ya queda el Bolívar solo. Pero aquí ocurre algo. Mire lo que hace el decreto de guerra-muerte, que es crear dos identidades, americanos y españoles. Pero con lo que no contaba Bolívar es que hay un llanero Bóves, español de Asturias, que va a aprovechar un tema racial. Va a decir que esos mantuanos, esos blancos criollos, son enemigos de los indígenas, de los oscuros, de los negros. Aunque en el llano no había tanta raza negra, pero sí había los llaneros. Es decir, crearon una guerra de colores, racial. Y esos llaneros tan impetuosos, que digamos, era una parte desconocida. Todos los ejércitos de Nueva Granada y los que crearon en Caracas eran ejércitos de criollos ilustrados, es decir, ahí había algunos esclavos que obtenían la libertad por estar en la guerra, pero eran señoritos que habían estudiado en una escuela militar, pero con lo que no contaban eran con hombres casi que salvajes, que eran los llaneros. El llano es una región tan inmensa que es como decir medio Francia, entre Colombia, entre Casanare y el Apure y los llanos centrales venezolanos. Es una región inmensa donde hay unos hombres que prácticamente viven desnudos con lanzas. Ellos, cuando ya más adelante están en el ejército patriota, ya no les gustaba el uniforme. A ellos les gustaba estar semidesnudos con la lanza. Y eran hombres con una característica, porque los llaneros no tanto querían la propiedad privada, sino que la propiedad estaba en función de cuántas reses de ganado usted lograba domar. Entonces el llanero tiene una capacidad para domar reses, caballos, y digamos, le va a dar, va a entrar a esa guerra de independencia y va a ser, digamos, una militarmente algo que va a, en primer lugar, al ejército de Bolívar, porque Boves va a poner los llaneros en contra de los republicanos y Bolívar pierde ese nuevo intento. Entonces, después de tanto sufrimiento, Bolívar le toca decirle a su familia, a todos los de Caracas, que hay que exiliarse, se tienen que ir. O sea, se tienen que ir porque España, entre tanto, Fernando VII vuelve al poder y manda una expedición de un pacificador, Morillo, con más de 10.000 hombres a pacificar estas tierras. Entonces todo vuelve a empezar. Ellos llegan a Nueva Granada, allí es donde fusilan a Camilo Torres, al sabio Caldas, Nariño está en la cárcel, y empieza Morillo también a hacer toda una serie de masacres. Y Bolívar vuelve un momento a Nueva Granada, no hay las condiciones y sale en el exilio. Entonces es la capacidad de Bolívar de una derrota volver a empezar, y en este momento le toca empezar desde cero. En Jamaica la situación es muy difícil, porque en Jamaica, digamos, Bolívar, después de haber sido un hombre millonario, en Jamaica es un pordiosero, no tiene con qué pagar un alquiler, se ve sometido a humillaciones de una casera, de la que le alquila una casa, y Bolívar está allí pensando qué volver a hacer y se dedica a escribir. Él va a estar desde mayo de 1815 hasta diciembre y se dedica a escribir cartas. Entre ellas la más conocida, la Carta Jamaica, que la vamos a estudiar en la próxima sesión, pero escribió otras 20 cartas. En esas cartas Bolívar, él escribe para ciertos amigos ingleses, pero en realidad lo que está haciendo es una autorreflexión. O sea, allí Bolívar vuelve a hacer un balance: ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se perdió la Primera República y qué tendría que volver a empezar? En verdad le está pidiendo ayuda a los ingleses, pero los ingleses son muy pragmáticos y no le ayudan en nada. Pero la Carta Jamaica es una reflexión donde él, mientras que todo parecía perdido, él vuelve a resurgir. Haití, en algunos debates me han dicho que Bolívar no quería liberar a los esclavos, eso es mentira. Bolívar sí quiso liberar a los esclavos. Los primeros esclavos que liberó fueron los de su familia, digamos, pero Bolívar no tenía la capacidad en ese momento militar, ni mucho después la capacidad política, para obligar a los terratenientes a que renunciaran al esclavismo. Pero también es una leyenda de que en Haití le pusieron como condición para ayudarle que luchara por los esclavos. No es que le hayan puesto como condición, Bolívar eso lo tenía pendiente. No, dale. Y los demás también me pueden interrumpir. Yo, ¿cómo vamos de tiempo? Porque voy por la mitad. Es que me va emocionando y de repente me quedo en detalles.
Bueno, dos cositas. Cuando dices que Boves era en español, ¿sí? Boves. Cuando pone en contra a los llaneros, los pone en contra del ejército republicano, ¿cuáles fueron los argumentos de él para lograr que los llaneros lucharan en contra de Bolívar?
No, los llaneros no tenían... Ellos querían tierra o animales o el prestigio, ¿no? Ellos no.
O sea, como mercenarios.
Sí, exacto, mercenarios.
Bueno, listo. Y luego, cuando vos dices que él intenta volver, después de la derrota de Carabobo, intenta volver a la Nueva Granada para volver a iniciar la gesta, pero llegan los 10.000 hombres de España cuando Fernando VII queda liberado y vuelve otra vez, pues ya no hay ausencia de poder de la corona española, quieren retomar otra vez las colonias. Ese momento histórico que dices que las condiciones no están dadas en la Nueva Granada y por eso tienen que ir al exilio, esas condiciones que no estaban dadas obedecen a todo el fenómeno de la patria boba, o sea, que cada región hizo como por su lado su gesta, pero nunca se unieron, que fue lo que les pedía Antonio Nariño los.
Sí, la patria boba se termina en 1815, con los fusilamientos de Morillo. Pero todavía hay, digamos, unos títulos militares, unas fuerzas allí, pues, cantones. O sea, cada pueblo tenía su autoridad militar, no estaba centralizado, algunos estaban fusilados, entonces ahí no había, en realidad no había poder militar de enfrentar a los españoles, todavía no se sabía qué estaba ocurriendo, no había. Bolívar les decía, hay que unirnos frente a esto, pero nadie le prestó atención, entonces él vuelve y sale al exilio.
Y finalmente, con el tema de la liberación de los esclavos, pues obviamente él era más un hombre de un estratega militar y también un líder político, pero no era un jurista, no era un magistrado, no tenía... Pues,
no, ya vamos para allá, que eso es más adelante. No se logra en la independencia, pero Bolívar, Bolívar sabía que una revolución no pudiera, o sea, en eso estaba más avanzado que los Estados Unidos, que hicieron una independencia de un país libre, pero mantuvieron la esclavitud. Ajá. Eso Bolívar, por ejemplo, no lo concebía, pero ya luego no le va a alcanzar el poder político para hacerlo.
Porque aparece José Félix de Restrepo diciendo, proponiendo eso en una constitución de mitad en 1811, que sale primera vez la abolición de la esclavitud.
Pero no se va a hacer caso a nadie de eso hasta los años 50, 60.
Y finalmente, cuando él le pide ayuda a los ingleses, y los ingleses no se la dan, también hay muchas versiones de las solicitudes de ayuda a los Estados Unidos.
No, eso es falso.
Eso nunca pasó.
Eso nunca ocurrió. Bolívar estuvo un momento allá, pero no tuvo, o sea, y eso fue un parte del ridículo que hizo el subpresidente actual, perdón por la cuña política, que dijo a principios de este año que a Estados Unidos había que agradecerle un apoyo a la independencia. Eso es, primero, es falso. Eso no tiene así de, pues eso es ridículo. Ahí no hubo. Más adelante va a aparecer Estados Unidos, pero ya le voy a contar cómo. Pero como una torpeza de Santander. Entonces, en Jamaica todo vuelve a comenzar. Bolívar vuelve a Venezuela. En una serie de recorridos muy, muy dificultuosos, logra llegar a toda la región de Angostura, del río Orinoco, que es uno de los principales ríos de Sudamérica, y en el río Orinoco va a volver a establecer una república. Pero para ese momento sí es muy valioso, porque Bolívar se da cuenta que si no fundan políticamente una república, así no hayan ganado la guerra, no tendrá ninguna justificación frente a los españoles. Es decir, habría que contarle al mundo que ya éramos una república. Entonces viene lo que es este año, que es un año del bicentenario que el gobierno actual ha querido desconocer profundamente, solo algunas instituciones, pero muy pocas. Colombia en este año cumple 200 años, por lo menos, de tres acontecimientos muy importantes. El 15 de febrero, que se cumplen 200 años del discurso de Angostura, que ya voy a hablar de eso, que es uno de los documentos políticos más importantes de Bolívar y es como la carta fundadora de nuestra identidad política. Ahora el 7 de agosto se cumple 200 años de la batalla de Boyacá, que es la que da finalmente la independencia aquí en esta parte. Y en diciembre hay una fecha que desconoce profundamente toda la población. Yo me atrevería aquí a preguntar, si alguien la sabe, es cuando por primera vez en el mundo surgió un país constitucionalmente llamado Colombia. O sea, que es el día de la creación de Colombia. Esa fecha es absolutamente desconocida. Y yo, digamos, hemos hecho la crítica en algunos debates, porque aquí se le ha hecho mucho bombo y platillo al tema del 20 de julio, con aquel tropel del florero, pero se desconoce cuándo se fundó Colombia. Entonces, este año es esto, el 17 de diciembre de 1819, Mauro, tengo la invitación, hay que hacer una fiesta por ahí de 7 días, porque ese día es cuando nace Colombia, el 17 de diciembre de 1819, que ahorita se cumplirán 200 años, aparece por primera vez en el mundo un país llamado Colombia, no la Gran Colombia. El concepto Gran Colombia no aparece jurídicamente en ningún lado. Lo utilizan los historiadores para hablar de la creación de Bolívar. Pero en ese momento nace la República de Colombia con tres partes: lo que actualmente es Venezuela, lo que actualmente es Colombia con Panamá, que era la Nueva Granada, y Ecuador. Y digamos, se cumple el gran sueño de Miranda, el sueño de Colombia. Él está muy feliz porque logró crear un país y no ha terminado la guerra. O sea, todavía falta expulsar al resto de españoles, pero ya con la batalla de Boyacá lo va a lograr y se funda Colombia. Antes de eso crea el discurso de Angostura, que lo vamos a estudiar en la próxima sesión. El discurso de Angostura es como el resumen de las ideas políticas de Bolívar. Y él decía, somos una mezcla extraña, porque nosotros no somos ni europeos, ni indios, ni españoles. O sea, somos una mezcla de negro, de indígena, de español, de múltiples regiones. A nosotros, dice él, no nos sirve imitar las constituciones europeas ni la constitución de Estados Unidos. Nos toca inventarnos una nueva de acuerdo a nuestras circunstancias. Y ahí es donde él empieza a advertir que, sea lo que sea, no podíamos copiar las constituciones liberales del mundo moderno. O sea, ni repúblicas monárquicas, que sea con lo que estábamos peleando, pero tampoco imitar ciegamente constituciones liberales, porque no estábamos preparados. Bueno, ahí está el discurso de Angostura y se crea Colombia. En 1820 tiene una entrevista con Morillo. Hay muchas anécdotas porque esa noche se encuentra pues con su enemigo principal, Morillo. Tienen una conversación, una velada, ya acá pues aparentemente entre amigos. Es cuando se encuentran. Morillo, que es un sanguinario que había asesinado a miles de personas, encuentra a Bolívar, hacen un armisticio, pasan la noche juntos, toman vino y conversan como los clásicos contendientes, pero reconociéndose. Más adelante Morillo se va a España y va a escribir unas cartas muy elogiosas sobre Bolívar, finalmente. Y luego vendrán las otras batallas, la de Carabobo, la de Umboná, la de Pichincha, que es donde empieza, digamos, el proceso de independencia. Bolívar vive como tres etapas: la de la revolución, que es desde 1810 hasta 1819. Es dos de Carabobo. La primera en la campaña Admirable y ya esta para finalizar en el 24. Entonces ya desde la creación de Colombia hasta más o menos hasta que se termina la creación de Bolivia es otra etapa. Y ya de Bolivia hacia 1830 es la destrucción. ¿Qué pasa acá? Bolívar ha hecho algo increíble. O sea, si uno... Hay mucha gente que le gusta pues estas estadísticas. Pues yo no me acuerdo de los números, pero se cree que Bolívar cabalgó en caballo más o menos, le dio la vuelta al mundo dos veces y medio, calculando las distancias que tuvo que hacer. O sea, y miren que son unas distancias, si a uno de repente le da duro ir de aquí al centro de Medellín, hay veces, pero ir de Caracas a Quito, de Quito a Perú, son distancias bastante difíciles. Y Bolívar logró eso en muy poco tiempo, logró hacer esas travesías. La última que se me estaba olvidando es en la batalla de Boyacá. Bolívar cambia de planes y logra conquistar a un llanero que es Páez. Páez es un llanero que tampoco políticamente tiene muchas ambiciones políticas, le opone resistencia a Bolívar al principio, pero luego Bolívar logra conquistarlo, demostrándole que él era tan valiente como los llaneros. Tampoco Páez, como Santander le dijo, yo no voy a Venezuela, Páez le dijo, yo no voy a la Nueva Granada, pero los llaneros sí se fueron con él. Lo que ocurrió acá es que los llaneros nunca habían visto una montaña, nunca habían ascendido una montaña. Eso es dificilísimo, llegar al páramo de Pisba. O sea, esa travesía no se ha relatado lo suficiente, pero más que la batalla de Boyacá es venir del llano hasta Boyacá. Es una travesía humana increíble, donde se murieron, donde se rodaban, donde llegaron prácticamente desnudos. O sea, es un ejército que llega en ruinas a reponerse, a dar las últimas batallas. O sea, Bolívar hizo algo ahí imposible. Cuando logra hacer eso, junta en verdad esos dos pueblos. Ya él tiene esa satisfacción, pero le viene lo más difícil, que es crear la república. Entonces ya los llaneros, digamos, le dan un aporte a la independencia, pero los llaneros van a ser los futuros caudillos, porque el llanero solo quería tener poder y Páez se va a convertir en un caudillo. Y ellos solo querían... A ellos se les pagó con tierras, pero ellos no, digamos, no tenían ese pensamiento republicano de crear una república ni de filosofar. En cambio, Bolívar todo el tiempo estaba filosofando, filosofía política, y los llaneros no. Entonces Bolívar le toca hacer algo como dejar de jefe militar a Páez en Venezuela, y aquí aparece Santander, porque Bolívar sabe que si no continúa la guerra en el sur, esto se va a desbaratar, es decir, a los españoles había que expulsarlos del todo. Entonces Bolívar baja a Ecuador y allí es donde conoce a Manuelita Sáenz. Hay que hacerle un honor a Manuelita Sáenz porque, digamos, la literatura tradicional la quiere mostrar solo como la amante de Bolívar, y no era solo la amante de Bolívar. Manuelita Sáenz, desde el principio, es una mujer que ha luchado por unos principios liberales ilustrados de la independencia. O sea, era una guerrera que se conoce en Ecuador con Bolívar en 1822, y de allí, bueno, Bolívar tuvo muchas amantes, pero digamos la más persistente fue esta historia muy bella con Manuelita Sáenz, donde ella tenía, digamos, unos ímpetus iguales a los de él, y están pues muchas anécdotas. La anécdota que el Libertador no podía salir una semana y era porque ella le había encontrado un arete en la cama al Libertador y lo rasgó la cara, le mordió una oreja. Entonces era de ese ímpetu de ella, la Manuela la Bella Loca, y era la única, digamos, que él logró mantener a su lado en medio de la guerra. Pero Manuela Sáenz, digamos, es una injusticia dejarla solo como la amante del Libertador. Hay que darle también su biografía y su contexto y su pensamiento, además que escribía muy bien. Y también en 1822 es muy importante relatar un texto que mucha gente quiere desconocer, que es Mi delirio sobre el Chimborazo. Yo tengo por ahí un ensayo, Mi delirio sobre el Chimborazo. Es un ensayo muy bonito, pero parece escrito Bolívar no era muy amante del licor, pero sí parece que lo hubiera hecho embriagado con un aguardiente y con unos vinos sencillos, porque es un texto muy bello, pero en realidad muchos historiadores, sobre todo John Leech y Gerard Massoud, dicen que ese escrito no es de él, pero hemos comprobado que sí es de él, porque los mismos términos que utiliza en Mi delirio sobre el Chimborazo, que es una poesía, él los va a utilizar después en la correspondencia privada con Simón Rodríguez. O sea que ese texto, algunos historiadores sí consideramos que sí es original de él. Es una poesía muy bella, solo que es un relato con el tiempo, y donde él hace un balance de lo que acaba de hacer él como libertador. Luego vendrán las batallas de Junín y Ayacucho, aparece Sucre. Sucre es una biografía también muy importante de estudiar, porque Sucre es el ser más fiel a Bolívar. Sucre, de Ecuador, es un hombre que Bolívar decía, yo no siento la envidia, pero si sintiera envidia sería por usted, porque era un hombre guerrero, un joven muy importante que va a ser el gran mariscal de Ayacucho. Bolívar va a encontrar en él por fin un amigo, porque a lo largo de lo que ustedes pueden ver, lo que ha encontrado son seres que le ponen tropiezos. En cambio, Sucre siempre estuvo fiel a él. Logran la batalla en el Perú, que es muy difícil. Perú es, digamos, ahí acaba Bolívar. Pues después de toda esta guerra que hace, se va para Perú, y Perú tiene mucha riqueza. Entonces allá la aristocracia peruana estaba muy en contra de esa independencia y le va a dar mucha dificultad. Así como Pasto le dio mucha dificultad a Bolívar, los pastusos, que admiramos mucho por su inteligencia y su disciplina, ellos no quieren a Bolívar. Pero por eso, ¿qué Pasto? Mientras que se está dando toda la independencia acá, Pasto volvía a rebelarse, pero a favor de España, de la corona. Entonces, era ya, digamos, toda la independencia puesta en su sitio y Pasto otra vez no, que la colonia. Entonces, allá Bolívar sí, digamos, utilizó la fuerza, y hay anécdotas de que el ejército patriota sí cometió allá muchas injusticias, pero era que Pasto quería ser español, o sea, quería seguir siendo la independencia. Luego lo vamos a analizar en la sesión de novelas. Hay unas novelas muy fuertes en contra de Bolívar, de origen desde Pasto. Luego pasa a la fundación de Bolivia, que es una historia muy bella, porque Bolivia está en el Alto Perú y ellos no quieren pertenecer ni al sur ni al Perú. Entonces ellos deciden en una asamblea local que van a ser independientes, que van a ser un nuevo país, y en honor a Bolívar lo ponen Bolivia, que significa amor a la libertad. Él les dice que no, porque él no quiere, hacer una veneración a sí mismo, pero finalmente acepta y se termina, digamos, con la fundación de Bolivia, todo este proceso de independencia. Y las ideas políticas de Bolívar las va a formular en su Constitución para Bolivia, que es un documento el más polémico, Porque Bolívar decía más o menos lo siguiente: la democracia representativa liberal tal cual empezaba a surgir en los Estados Unidos, aquí no se puede aplicar. Es decir, la democracia directa no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía no tiene las condiciones. El pueblo todavía está esclavizado. El pueblo todavía está ha sido víctima de la colonia. O sea, el pueblo todavía no tenía condiciones ilustradas. Entonces él decía, los nuevos tiranos en nombre de un liberalismo van a utilizar la democracia para engañar a ese pueblo y obtener el poder. Por lo tanto, la democracia absoluta no se podía. La monarquía tampoco. Entonces hay que buscar algo intermedio, y en lo que se le ocurrió intermedio era una presidencia vitalicia. Es decir, que el presidente deja a su sucesor. Pero no que el presidente hiciera lo que diera la gana, sino que había unos senadores educados para ser senadores, es decir, un grupo de personas, los más sabios del país, educados a controlar ese ejecutivo. Pero esas ideas no se le entendieron a Bolívar, y es desde allí cuando van a empezar Santander, que es una figura muy polémica. Ya hace unos años, en el 2010, dimos unas conferencias aquí sobre Santander, que también se las puedo compartir. Hice una conferencia que se llama Develando la perfidia de Santander. Gran parte de esa conferencia tomó la obra de Fernando González, tomó las memorias de Santander mismo, una obra periodística de la época de Santander y la última biografía de Santander que escribió el poeta Víctor Paz Otero. Ahí develamos la perfidia de Santander, porque Santander, o sea, Páez tenía la ambición de tierras y de poder económico, pero no le interesaba la gran política. Mientras que Santander va surgiendo y va tomando una posición de envidia a Bolívar, y va a decir que Bolívar quería ser monárquico. Y muchos amigos de Bolívar le decían que se volviera monárquico. Y el encuentro con San Martín es ese debate, que incluso le llegan a proponer a Bolívar que la solución a esto es traer otro europeo, un príncipe europeo, a que haga la monarquía. Bolívar decía, de tanto esfuerzo para volver a una monarquía es absurdo. Todavía hay hoy historiadores que dicen que Bolívar era monárquico. Yo he escrito más o menos dos o tres conferencias tratando de desvirtuar eso, porque ya digamos es con mala fe, porque Bolívar no era monárquico, no le interesaba una monarquía. O sea, Bolívar no ambicionaba poder. Bolívar era lo que decía Nietzsche, voluntad de poder vivo. O sea, Bolívar era un hombre de una voluntad que hizo cosas increíbles. Él no quería una corona y sabía que eso era impropio. Pero Santander comienza a ser, y los amigos de Bolívar le comienzan a decir que se declare emperador. Y él dice, no, ambos están en un error. Aquí ya se va acercando el final de Bolívar. Se hace en 1828 una convención. La constitución había que cambiarla en el 30. Se hace una convención en Ocaña para tratar de estabilizar. O sea, ya estaba Santander, él se hizo cerca a Ocaña, a todos los delegados que llegaban les ofrecía comida, dinero, lujos, para atraerlos hacia la idea de que Bolívar ya se había enloquecido de poder y quería coronarse. Y los amigos de Bolívar también le decían eso. Entonces Bolívar se quedó en Bucaramanga, y ahí hay un documento muy precioso de Perú de la Croix, del diario Bucaramanga, donde los días del Bolívar, y él va viendo todo ese escenario, y finalmente se va creando dos bandos, los santanderistas y los bolivaristas, y Bolívar estaba enojado con los dos. Es decir, no han entendido nada, no es posible. Los bolivaristas hacen que la convención de Ocaña se acabe, y ya comienza la conspiración de Santander. Santander comienza a conspirar y a crear un plan que efectivamente van a llevar a cabo el 25 de septiembre de 1828, donde intentan asesinar a Bolívar, y Manuelita Sáenz es, digamos, la libertadora del libertador. Ese día le ayuda a escaparse por una ventanita allí. Los que han ido a Bogotá, es pequeñita, apenas que ha saltado muy alto, pero digamos, Bolívar es desprevenido, y todos sabían que en esa conspiración estaba Santander, pero a Bolívar le recomiendan que le perdone la vida, porque fusilarlo sería ya dar, no era políticamente correcto, y le dirían que sí. Y él decide darle el destierro, pero desde ese momento Bolívar queda herido de su alma, y le dice, le perdonan la vida, no lo fusilan, y lo mandan al destierro, pero él dice, pero no le pierdan el rastro, ¿qué va a hacer? O sea, Bolívar sabía que ya ahí estaba todo perdido. Santander se va al exilio y le cobra al país después los gastos de viáticos de lo que gastó en Europa. O sea, Santander era un hombre profundamente ambicioso, era lo que llamaríamos hoy como prestamista. Prestaba a interés, y es el primero que hace los préstamos de la deuda externa. Y Santander regresa esperando. O sea, cuando muere Bolívar, vuelve Santander. Y es Santander el encargado de devolverse. O sea, Colombia renuncia a su nombre Colombia y se vuelve a llamar la Nueva Granada. Venezuela, Páez queda gobernando allá como un primer, el primer, no dictador, sino el primer caudillo que se va a enriquecer y va a enriquecer una élite en Venezuela. Y Santander, que sí conspiró y que sí se probó que estuvo en ese atentado, se le perdonó. Flores también. Y ocurre algo muy triste, y es que asesinan a Sucre. O sea, Bolívar le dice a Sucre que en ese año, en 1830 fatídico, le dice a Sucre que por favor él tome las riendas, que es el único hombre en el cual confía. Sucre le dice que no, que él ya hizo su parte, que él quiere ir, él tiene una niña y quiere ir donde su esposa y ya quiere disfrutar de la familia, y de regreso a casa lo asesinan por la espalda. Entonces allí está, digamos, la primera tristeza de Bolívar, que está muy bellamente narrado en general en su laberinto, cuando él decide, no, ya digamos, no hay nada que hacer. Le pide un permiso al Congreso de Colombia para salir del país, se lo niegan. Es decir, el creador de la patria le niegan un permiso para salir del país, y ya sin dinero, sin nada, Colombia comienza esos últimos días por el río Magdalena, en dirección contraria a la campaña admirable, y ocurre la muerte de Bolívar. O sea, hace algunos años muchos intentaron decir, incluyendo Chávez, que a Bolívar lo mataron. No lo mataron, pero sí se murió de tristeza a las traiciones. Bolívar escribe una carta en el 830, les dice, no es buena una monarquía y no es buena una constitución como la de Estados Unidos. Y recuerden la frase esa profética que dijo en 1828, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia para plagar de miseria y hambre a América Latina en nombre de la libertad. Es decir, ya y van a hacer la primera reunión panamericana, y Bolívar le dice a Santander, no inviten a Estados Unidos, porque los intereses de Estados Unidos van en contravía de nosotros. Y Santander lo primero que hace es invitarlos. Luego de esa reunión tampoco hubo nada, porque no alcanzaron a llegar todos los delegados y eso se desbarató. Pero digamos, Bolívar ya sabía que él les dice en una carta, es una carta de despedida muy poco conocida, monarquía no, pero imitar ciegamente la constitución de Estados Unidos va a ser un error, que es lo que va a hacer Santander. Y dice Bolívar finalmente, pues, que se haga la desunión, lamentablemente. Es mejor que se quedaran juntos, pero si es imposible conciliar a Páez con Santander, que se haga la desunión. Entonces el sueño de Bolívar, Colombia, solo va a durar 11 años. De 1819 a 1830, año de su muerte, en medio de la tristeza, en medio de la pobreza. Todos los amigos de Bolívar, Sucre asesinado, Manuelita va a ser desterrada. O sea, todo lo que era bolivariano va a ser atacado por Santander, que va a gobernar 9 años más, se va a enriquecer y va a morir lleno de odio. Entonces se acaba el sueño de Bolívar, digamos, se acaba políticamente, se acaba en 1830 ese país llamado Colombia, y ya empieza Venezuela parte de su historia. La nueva Colombia desdeña su nombre Colombia y se vuelve a llamar Nueva Granada. Y comienza la época de los pequeños, de los ambiciosos, de los tiranos y de un sueño de Bolívar que queda aplazado. Yo quería dejar hasta ahí para pasar a las preguntas. Hoy era un relato de la vida de Bolívar, que espero que haya sido ameno al público. Y ya en las otras sesiones, como les digo, vamos a empezar a profundizar otros temas. Muchas gracias.